NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de NNC Radio Fapa, que sigue sin saberse muy bien a qué siglas corresponde. Bueno, os queremos dar la bienvenida también a unos contenidos que no sabemos muy bien cómo van a quedar, porque los contenidos en educación están en todos lados, en la calle, en la sierra, en las carreteras, y de los distintos contenidos que tenemos preparados para esta tarde, nos encontramos con que íbamos a presentar una plataforma que va a esperar para la próxima semana, y conectaremos dentro de unos minutos con Móstoles. Sabéis que ha habido un encierro y siguen en ese encierro. Vamos a ver en qué situación está. Pasaremos también por la sierra, por el CEIP, el APA del CEIP Las Veredas, el APA Aristeo de Colmenarejo, que en una ocasión ya nos visitó y hoy nos contará pues una reivindicación nueva ante la DAD, la Dirección del Área Territorial Oeste, por las infraestructuras. Teníamos pendiente la continuación de una entrevista con Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, porque estábamos repasando con ella el calendario de movilizaciones, y esperemos continuar en el programa de hoy analizando no solo lo que es las próximas convocatorias, sino también ver qué y cómo fue la pasada manifestación ante la Consejería de Educación la semana pasada. Entre los contenidos vamos a presentar una nueva plataforma Defensa de la Juventud. Con eso tendremos además nuestras secciones habituales, como por ejemplo historias de la educación, que en este momento aterriza. Tenemos formación de padres y pregunta a la FAPA. Así que iniciamos esta nueva edición de NNC Radio FAPA.
NNC.
Pues en estos contenidos saludamos a nuestro compañero Carlos, y tenemos que saludar a distancia a nuestra compañera Cruz. Cruz llevaba el espacio Diario de mi Hijo en la escuela pública, y hoy nos ha llamado comentando que un problema familiar le impide venir a estar con nosotros compartiendo ese maravilloso diario con el que estrenamos NNC Radio FAPA. Esperemos que las próximas semanas todo se haya solucionado. Cruz, te deseamos mucha suerte y un beso muy fuerte para tu niño, para ti, para ese familiar que tiene ese problema. Mucho ánimo, ¿vale? Y damos la bienvenida a Carlos. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Juan? Y un saludo a Cruz, claro. Buenas tardes. Y buenas tardes a los residentes, sobre todo.
Bueno, pues, Carlos, hemos hecho una introducción de los contenidos que tenemos para esta semana. Sí. Habría muchos más contenidos.
Sí,
porque
sí,
la semana pasada hubo, por ejemplo, un encuentro sobre tema de protección de datos, y es muy probable, saludamos también a nuestro compañero Javier, que a lo mejor él nos comente algo. Yo te quería preguntar, porque lo teníamos pendiente de la semana anterior, Carlos, el asunto aquel de los finlandeses. Finlandia está de moda, y no por el tema del Suomi, sino por la educación, ¿no? Fuiste a un congreso. ¿Nos puedes comentar sucintamente?
Bueno, no era exactamente un congreso, fue una reunión que hubo en el Ateneo de Madrid, y en esta reunión, pues un grupo de maestras y maestros nos contaron el viaje que habían hecho a Finlandia paréntesis, no es el primer viaje que hacen para estudiar cómo se implanta la educación en otros países. Bien, pues volviendo a Finlandia, estuvieron, me parece que fueron 4 días o quizá 5, visitando varios colegios y autoridades educativas. Hay que decir, porque es una pena, pero es así, que los viajes se los, o por lo menos contribuyeron a pagarlo, las diversas autonomías de las que iban los profesores, excepto, en fin, así es el dato, de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no contribuyó con un solo céntimo de euro. Bueno, pero es posible que contribuyan en un futuro, incluso con efectos retroactivos. Bien, el caso es que estas maestras y maestros estuvieron visitando varios colegios y nos hicieron una presentación en la que había muchísimas fotografías para que viéramos cómo era el contexto de ese sistema educativo que hay en Finlandia. Hay varias cosas que decir. Una, por ejemplo, los maestros en Finlandia no tienen salarios especialmente mayores que en España. Más bien, creo que es, en relación al poder adquisitivo de Finlandia, un poquito por debajo de los españoles, un poquito por debajo. Sin embargo, se podría decir en términos coloquiales que los estudiantes universitarios se pegan por poder ser maestros. Algo así como un 26%, me parece que es, de los estudiantes universitarios fineses piden ser maestros. Pero solamente pueden serlo, pues, la cantidad razonable para que lo necesita el país, y algo así como uno, solamente uno de cada 10 o uno de cada 8 de los que lo piden, tras un examen selectivo muy intenso, pues entran en el sistema. Por tanto, primera cosa que vemos, la selección del profesorado no se hace mediante unas oposiciones o mediante complejos ejercicios una vez terminada la carrera, con la cual aquel que ha hecho la carrera pero no es seleccionado, bueno, se queda frustrado y acaba haciendo, ¿qué? Dios sabe, vendiendo libros a domicilio u otra cosa, o trabajando administrativo en una empresa. En Finlandia la selección se hace escogiendo alumnos muy buenos para ser maestros, porque la gente joven quiere ser maestro, es una profesión con prestigio, es una profesión querida y apreciada por la sociedad finesa, y entonces la selección puede hacerse escogiendo alumnos muy brillantes y con mucho interés. Se les hace, además, no basta que sean, digámoslo así, muy listos, tienen que hacer varias entrevistas y procesos en que se comprende, el sistema entiende que esas personas tienen verdadero interés en enseñar y tienen capacidad de transmitir a los chicos jóvenes o incluso niños, ¿no? Bueno, sin embargo, fijaros, fíjense, he empezado diciendo que los maestros más bien ganan un poquito menos que en España. Sin embargo, el sistema educativo finés dedica cerca del doble de dinero en relación a su renta per cápita. Es decir, que si Finlandia es un poco más rica que España, pues es más del doble, ¿eh? Pero casi el doble de la renta per cápita de lo que dedica Madrid. Solamente una vez y media, posiblemente, de lo que dedica España en su conjunto. Pero como Madrid, desde los últimos gobiernos de la comunidad autónoma, presididos por la señora marquesa de Murillo, doña Esperanza Aguirre, pues Madrid dedica mucho menos a educación que cualquier otra región española. Es la 17 y última. Bueno, pues entonces Finlandia dedica casi el doble, pero ese dinero no se dedica tanto a pagar más a los maestros como a tener más maestros, a tener colegios muy bien dotados, a que tengan los medios necesarios, no lujosos. Esa es otra sorpresa. Observan nuestros maestros españoles que van a visitar Finlandia que los centros no tienen lujos, no tienen materiales innecesarios, no tienen un ordenador por alumno que no hace falta ninguna y que más bien sobra, sino que lo que tienen es cosas como las siguientes. Un alumno se detecta que tiene problemas. El mismo día o al siguiente o 2 días después de que se detecta y se estudia, ese niño o ese chico ya un poco más mayor o niña tiene atención personalizada. Atención que puede llegar a ser clase particular, especial para ese chico o chica, todo el tiempo que haga falta.
Menuda envidia que nos está dando. Sí. Bueno, tenemos que decir
teníamos una
comunicación. Sí. Maru Rodríguez, de las Escuelas Infantiles de Móstoles. Maru, hola.
Hola.
Oye, gracias por atendernos. Estáis en el encierro. Todavía lleváis desde el viernes encerrados. Y no sé si ahora teníais una asamblea. ¿Nos podrías informar en directo qué es lo que ha ocurrido, qué está pasando en Móstoles?
Mira, sí, acabamos de levantar el encierro. Hemos leído un comunicado que, si quieres, te lo puedo volver a leer.
Pues si haces el favor, estamos en Radio Enlace y estos contenidos se van a colgar de la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid y, lógicamente, pues en otras emisoras, el jueves Radio Vallecas lo emitirá,
sí,
y en la página web de la FAPA todo el mundo va a poder disponer de esta información a lo largo de la semana.
Vale, pues mira, si quieres doy paso al comunicado.
Pues sí.
Mira, reunidos los padres y madres de las escuelas infantiles de Móstoles desde el viernes 27 de febrero de 2009 en el Centro Sociocultural Calidoscopio de Móstoles, queremos hacer público el siguiente comunicado. En primer lugar, manifestamos nuestro máximo respeto por las instituciones públicas y sus centros públicos, así como por la legalidad vigente y el sistema democrático en el que convivimos y del que todas y todos nos felicitamos. Vista la nula predisposición al diálogo y la ausencia de canales de negociación por parte de las administraciones involucradas, tomamos la decisión de realizar este acto de protesta democrático y lícito. A pesar de intentar invisibilizar nuestra protesta y de todos los obstáculos que nos siguen poniendo a día de hoy para expresar nuestra reivindicación, puesto que se han violado el derecho constitucional de reunión y el derecho universal de libre expresión, no cejamos en nuestro empeño. Nuestra intención con este acto ha sido reivindicar el mantenimiento de la etapa educativa 0-6 años, pública, completa y de calidad, tal y como viene desarrollándose en Móstoles desde el año 1984 en nuestras escuelas infantiles. Por ello, hemos querido llamar la atención de los ciudadanos, los medios de comunicación y las organizaciones vecinales, sociales, políticas y sindicales con este acto. Estamos satisfechos del éxito de eco y apoyo obtenido ante esta protesta. Nuestro deseo, además, es y ha sido siempre el principio, el de permitir el normal desarrollo de las actividades en este centro sociocultural público. Hemos valorado como tozudez manifiesta por parte de la Alcaldía y de la Consejería de Educación el que no se hayan dignado siquiera a ofrecer un diálogo que desbloqueara esta situación ni al menos venir a visitarnos. Queremos decir en voz bien alta que nuestras familias e hijos son tan importantes que no dudaremos en realizar todas las actuaciones necesarias en la defensa de sus derechos. Exigimos a los representantes políticos de Móstoles, gobernantes y oposición, así como a los responsables de la Consejería de Educación, que abran con carácter de máxima urgencia una mesa o foro donde tanto las madres y padres afectados por esta situación como los responsables de las administraciones educativas, acompañados de organizaciones vecinales, sociales, políticas y sindicales, suscriban los acuerdos necesarios para el restablecimiento y promoción de la etapa educativa de los 6 años en Móstoles. Exigimos también la continuación de este proyecto educativo, que se ha basado como un proyecto de inclusión para los niños con autismo y otras necesidades educativas especiales, evitando la segregación. Exigimos, por último, que las administraciones competentes aporten además las fórmulas legales precisas para la consolidación y mejora del sistema educativo y que dichos acuerdos se puedan hacer extensivos a todo el territorio regional, de tal forma que se puedan promover los cambios legislativos oportunos y necesarios para desarrollar y volver a normalizar la educación infantil 0-6 años. Por último, informamos de que si los procesos de negociación no dan los frutos esperados y se mantiene bloqueada la actual situación, las madres y padres por la educación infantil de Móstoles continuaremos con las acciones que consideremos oportunas en la legítima defensa de nuestros derechos y de los de la etapa educativa de las niñas y niños de 0 a 6 años. Convocamos a una reunión en la Escuela Infantil Colores el próximo jueves 5 de marzo a las 5, en la que informaremos acerca de las novedades y de las próximas acciones a tomar con respecto a la escolarización de nuestros hijos en las escuelas infantiles. Agradecemos el apoyo y compromiso adoptado por todas las organizaciones que en alguna forma nos han acompañado: FAPA Giner de los Ríos, Plataforma 06 Madrid, Junta de Portavoces, Plataforma 06 Fuenlabrada, Ciudadanía por Móstoles, La Casica, Federación de Asociaciones Vecinales de Móstoles, Defensa de los Ciudadanos de Móstoles, Comisiones Obreras, CGT, que fue el Partido Socialista de Madrid, en cuya representación se encuentra hoy aquí Fátima Peinado, para apoyarnos en persona. A todas las organizaciones que no hemos nombrado y que nos han apoyado en alguna medida, y a todas las personas que con carácter individual nos han manifestado su apoyo, bien acercándose hasta aquí, bien a través de otros medios que teníamos a nuestro alcance. Gracias. Hemos tenido noticias de que parece ser que existe un informe policial sobre que una representante política del municipio había roto el cordón policial y agredido o intentado agredir a un policía municipal. Ante esto, tenemos que decir que durante estos días han venido diferentes representantes políticos, a excepción del gobierno municipal y del partido que le sustenta, y es rotundamente falso que alguno de ellos haya roto el cordón policial o haya agredido física o verbalmente a ningún policía local. Si esta denuncia o cualquier otra similar se materializara, que no dude nadie que iremos donde haga falta para dejar claro cuáles han sido realmente los hechos sucedidos. Anunciamos por fin que levantamos este encierro y que seguiremos tomando las medidas que nos parezcan oportunas por la escolarización de nuestros hijos en las escuelas infantiles. Eso ha sido todo.
Bueno, pues muy bien, el manifiesto extenso, normalmente no leemos manifiestos, pero este manifiesto ha sido un resumen de lo acontecido y de otras cosas que en los medios de comunicación también hemos podido leer y que ahora nos gustaría que nos comentaras, ¿no? Bueno, estamos en el estudio con Carlos, que es otro compañero de la FAPA.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, ¿cómo llegáis a la situación del viernes de encerraros? Esa situación me parece que se deduce del hecho de que no habíais podido tener ningún canal de comunicación, no había ningún canal abierto.
Mira, te comento, nosotros nos hemos reunido algunas veces con el equipo de gobierno municipal para hablar del tema. Siempre ha sido a puertas cerradas, nunca nos han querido dar copia del acta de las reuniones, no nos han querido nunca dar nada por escrito y nunca han atendido realmente nuestras peticiones. Entonces, convocamos para el viernes una asamblea en la Escuela Infantil Calidoscopio, una asamblea informativa en la que íbamos a informar a padres y madres de alumnos, a todo el mundo, a grupos políticos, sindicatos, asociaciones, a todo aquel que quisiera escucharnos. Solicitamos el centro público, la Escuela Infantil de Calidoscopio, como siempre lo habíamos hecho para hacer reuniones. Uh-huh. Y bueno, cuando llegamos allí a la hora de la asamblea informativa, nos encontramos que nos habían hecho cerrojazo, estaba toda la escuela cerrada, con lo cual hicimos la asamblea en la calle. Uh-huh. Y acto seguido se nos ocurrió entrar en el centro sociocultural Calidoscopio, que estaba abierto. Uh-huh. Y siempre sin interferir las actividades del centro, nos pusimos en un rinconcito y decidimos hacer el encierro. ¿Por qué? Porque el plazo de...
Todo un fin de semana.
Sí, hasta hoy, hasta ahora, hasta ahora mismo hemos estado encerrados. Porque además, te cuento que ya era una medida desesperada, porque es que las solicitudes encima para alojar a nuestros niños en el Orsay para la reorganización esta, se cumplía el plazo de este viernes, el día 6. Quiero decir que a los padres de niños del aula TGD les dijeron que firmaran esa solicitud en blanco porque no sabían todavía dónde iban a alojar a estos niños autistas.
Ah, o sea que firme en blanco lo que va a ser el futuro curso de...
Bueno, de no está hijo, nada mal. Que además es súper importante las rutinas para estos niños, pero bueno, como no sabemos qué vamos a hacer con ellos, fírmamelo en blanco. Uh-huh. ¿Tú te crees, después de cómo se han portado con nosotros, que un padre con un niño con este problema
sí
puede hacer eso? Es que, mira, de verdad que es una vergüenza.
Bueno, y en estos días, ¿qué hicisteis? Porque entrasteis ahí sin nada premeditado, y ¿cómo se puede sobrevivir al frío, a la falta de alimentos, ¿no? Porque en el centro este Calidoscopio no creo que tuvierais disponibilidad de entrar en, no sé, en la cocina.
No, aquí, aparte que no tienen alimentos, solo tienen una máquina de bebidas.
¿Y habéis estado todo el fin de semana así o...?
Mira, te cuento, nosotros a las 7 aproximadamente de la tarde, debía ser cuando acabamos la asamblea más o menos, pues decidimos entrar aquí en el centro estaba abierto, ya habíamos decidido quedarnos aquí y llevábamos, pues algunas mamás llevábamos la merienda de los niños, otra mamá llevaba unas barritas energéticas, algo que pudimos traer en ese momento, nos agenciamos algún saco y algún colchón de dormir en ese momento. Ajá. Y nos quedamos aquí. En cuanto las actividades del centro seguían funcionando y en cuanto el centro cerró, ya apostaron policía en la puerta y ya tenían orden de no dejarnos pasar nada, absolutamente nada. No nos pasaron ni alimento, ni bebida, ni ropa de abrigo, ni mantas.
Estamos hablando del viernes por la noche.
El viernes por la noche, exacto. Uh-huh. Ya ni siquiera, bueno, las medicinas que nos dejaban pasar las examinaban bien antes de entrarlas. Yo no sé qué se debían pensar que íbamos a hacer aquí dentro, no lo sé. Uh-huh. Entonces, te cuento que estuvimos aquí pues con eso que te cuento que teníamos, y nos han tenido con el aire frío puesto. El sábado por la mañana nos regañaron, el conserje que ha estado entrando nos regañó por haber tenido las luces, por haber apagado las luces para dormir el viernes por la noche. Uh-huh. Bueno, hemos tenido unas medidas de presión bastante, bastante fuertes.
Maru, por curiosidad, yo es que soy un poco mayor y lo que me cuentas me recuerda pues encierros que había en los años 60 y 70, totalmente, que la gente hacía naturalmente por vicio, como todo el mundo sabe, no por necesidad o porque había hacía falta para protestar por algo. ¿Estamos hablando de algún ayuntamiento franquista o algo así? ¿O quién controla ese ayuntamiento y esa policía municipal?
Este ayuntamiento lo controla don Esteban Parro, nuestro alcalde.
¿Ah? Vaya. Sí. Lo mismo convendría mandarle un pequeño manual de introducción a la democracia, ¿no?
Sí, no estaría mal, la verdad.
Un breviario.
La verdad es que hemos estado todo el sábado como un encierro fascista totalmente, hasta que no se dio orden de quitar la policía, que me parece, tengo entendido que la orden vino dada desde la delegación de gobierno, no es lo que tenemos entendido, que él uh-huh. en ningún momento se apeó del burro, ¿sabes? Él en ningún momento dijo, vamos a abrirle las puertas a esta gente que deben de estar pasándolo mal. En ningún momento, aunque no fuera para negociar, nos llamó, se interesó por nuestro estado, en ningún momento, de verdad. Hasta ese momento no tuvimos un encierro democrático.
Lo mismo este señor no sabe que en Móstoles se proclamó la lucha de liberación contra los franceses en 1808 y que las luchas por las libertades y los derechos son algo positivo. A lo mejor es que no se ha enterado, ¿no? Lo mismo ha ido poco a la escuela, quién sabe.
Esto...
No lo sé, le hubiera hecho falta haber estado en una escuela infantil, desde luego.
Vuestra lucha es por la etapa 06. ¿Estáis convencidas, las familias están convencidas de que es una etapa que necesita mantenerse unida, ¿no? Ese paso de los 3 años a la escuela de primaria, rompiendo una dinámica que se inicia desde los 0, no os convence, ¿verdad? Y sin embargo, no os dan alternativas, ¿no? Esto y ya está.
Exacto, pero no solo las familias, toda la comunidad educativa está convencida de esto. Uh-huh. Toda la comunidad educativa. Hemos hablado con todo tipo de personas que tienen que ver con este sistema y todo el mundo. Y sobre todo para los niños de necesidades especiales, vamos, uh-huh. que son los más perjudicados.
Lógicamente. Una pregunta personal. ¿Tú cuando escolarizaste a tu hijo o tu hija hace muy poquito, te imaginabas verte encerrada en un centro protestando todo un fin de semana porque las autoridades educativas y municipales no atienden a razones?
¿Qué va? En ningún momento. Yo me podía imaginar que alguien querría quitar esto. Es que en ningún momento me podía pasar por la imaginación, porque es que lo veía algo genial. No solo han educado a mi hijo, no solo guardado, educado, sino que me han educado a mí. Que mi hijo no vino con un manual de instrucciones cuando nació. A mí me han enseñado un montón de cosas de cómo poder llevar la educación de mi hijo, de hacérselo más fácil a él y a mí. A mí me han educado como persona, ¿eh?
Pues vamos a ver cuáles son los siguientes pasos, porque como dices que continuaréis acciones en función de la respuesta. No habéis conseguido todavía ninguna entrevista con el alcalde, pero supongo que con el apoyo de otras fuerzas políticas que os están acompañando, más otras organizaciones civiles, espero que os escuchen, ¿no? Ha sido muy llamativo.
Lo esperamos. También quiero decir que nos duele muchísimo, muchísimo a todas las personas que nos han ayudado y que nos siguen ayudando, que tomen medidas contra ellos. Nos duele muchísimo, de verdad, porque para alguien que nos apoya, para alguien que nos comprende, con la experiencia que tenemos los padres en esto, el desconocimiento que tenemos nosotros de esto, el que nos apoye a alguien y que le vayan a hacer daño por apoyarnos, de verdad que es que, mira, de verdad que se me saltan las lágrimas, nos duele en el alma.
Una pregunta que tiene que ver además con la reacción de las autoridades. ¿Crees que pueden poner en marcha medidas judiciales contra quienes habéis estado en este encierro?
Nos han amenazado con eso, desde luego. En todo momento hemos intentado hacer un encierro sin molestar a nadie, colaborando. Nos consta que todo el mundo ha dicho que hemos colaborado muchísimo, que nos hemos portado estupendamente. En todo momento hemos intentado no molestar a nadie, nada más que queríamos reivindicar nuestros derechos. Y bueno, decirte que la Policía Municipal, dentro de las órdenes que tenían y que tenían que cumplir como trabajadores que son, se han portado muy bien, tienen mucha calidad humana, de verdad.
Bueno, pues Maru, vamos a seguir en contacto con todo lo que está ocurriendo en Móstoles, si te parece. Cada vez que necesitéis o que tengáis alguna iniciativa, os ponéis en contacto con nosotros y tenéis aquí los micrófonos de Radio FAPA para lo que queráis, ¿vale?
Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias porque nos habéis apoyado todos muchísimo, de verdad.
Pues yo creo que esta es una lucha muy legítima, el 06, que no se rompa. Y bueno, pues yo creo que son 350 niños afectados por esta decisión. Debe tenerse en cuenta, porque bueno, hay muchas opciones. Esta es una opción muy buena, es una opción a la que tendrían que tender casi, yo creo, la mayor parte de las escuelas infantiles, volver al concepto 06, pero en todo caso, existiendo, siendo una oferta que tenéis en el municipio desde hace tiempo, romperla ahora de buenas a primeras, pues no me parece lo más aceptable, ¿no?
Sí, quiero indicar que el alcalde Esteban Parro, en su programa electoral, había puesto la construcción de 7 escuelas infantiles, no hemos visto ninguna.
O sea, 7 escuelas infantiles sin indicar las edades, supongo, ¿no? Ahí ya sí que serían de 0-3, ¿no?
No lo sé.
Bueno, pues hay que pedirle también al alcalde que cumpla con esas 7 escuelas infantiles y en general, ¿no?, a todos estos programas que comenzaron antes de las elecciones ofreciendo infinidad de escuelas infantiles y que de momento yo, pues te hablo desde Hortaleza, aún no he visto ninguna levantada.
Ninguna. Necesitamos escuelas infantiles, 06. Es una educación de calidad, es el mejor proyecto educativo para los niños en estas edades y para los padres.
Yo permitirme que tome, en fin, la defensa de la pobre gente que nos gobierna la Comunidad de Madrid. Este año van a regalar unos 200.000 metros cuadrados de terreno público, más de lo que ya va, a escuelas privadas y concertadas. No para colegios de curas, como suele decirse, pobres, ojalá recibieran los agustinos y eso se ha metido en gasto. No, para grupos de estos tipo Legionarios de Cristo, Comunidad de Liberación. Entonces, claro, no se puede dedicar dinero para todo, tenéis que entenderlo. Pobre gente, quédaselo a las escuelas privadas.
Te comento una cosa, en las escuelas infantiles de aquí no, antes de la gente sin recursos, no tenían que pagar nada a los niños del 03, de 03 añitos, los pequeños. Este año han puesto una cuota mínima de 45 euros.
Claro,
si
es
no puedes
que
pagar, si no puedes pagar cero, cuanto menos 45.
Maru, entiéndelo, hay que quitárselo a los
perdona, sí, entendemos, sí, que quieren comerse las escuelas infantiles 03 para poder sacar más cuotas de 45
euros
mínimo.
Compréndelo,
el negocio, y no se puede hacer negocio de la educación, ni de la sanidad, ni de ningún servicio.
No,
público.
Si no es hacer negocio, se trata de quitárselo a los pobres para dárselo a los ricos, ¿comprendes? Es una acción nueva de Robin Hood al revés.
Sí, están muy necesitados.
Bueno, Maru, vamos a tener que dejarte ya porque estamos pendientes de 2 comunicaciones más. Así que gracias por habernos atendido. Seguiremos de cerca todos los pasos que deis y, por supuesto, contad con nosotros. ¿Vale?
Y mucha suerte a todos.
Gracias a vosotros, de verdad.
Pues un abrazo.
Un abrazo, un beso, adiós.
Adiós. Bueno, pues es verdad, lástima que la calidad del sonido no permita pues continuar, pero es que además está pues lo que habíamos anunciado, por lo tanto vamos a continuar con un espacio que va a servirnos de reflexión. Vamos a a pasar a formación de padres con una etapa bastante interesante que todos conocemos y que es la adolescencia.
Formación de padres.
Esto, Susana, la edad del pavo, ¿a qué etapa corresponde? ¿Cómo se cuantifica?
Bueno, la edad del pavo, pues es bastante un concepto bastante amplio, ¿no? Que con el que se hablaba antiguamente cuando los chavales empezaban a tener, pues, las típicas problemas para aceptarse a sí mismos, para aceptar normas que hay en casa y tal. Ahora podría corresponder más o menos a la época de la preadolescencia y adolescencia, que cada vez se va adelantando un poquito y prolongando más allá de lo que era habitual, ¿no? Ahora mismo casi se considera que a los 23 años o por ahí incluso son adolescentes, hasta que uno realmente no se hace cargo de su propia vida, pues perdura la adolescencia.
La pregunta de la edad del pavo tiene que ver un poco con cómo debemos en las familias enfrentarlo, porque algunos lo viven como un drama. ¿Tú crees que realmente es tan dramático?
No, lo que pasa es que muchas veces cuando uno es adulto ya se ha olvidado de algunos momentos por lo que ha atravesado en su vida, ¿no? Y uno de ellos es la adolescencia, que es una fase difícil para los chicos y chicas, difícil para los padres y madres, porque supone de alguna manera aflorar todas las contradicciones o todos los aspectos con los que uno se está pegando. O sea, un adolescente se empieza pegando para admitirse su propio cuerpo. Se encuentra en un cuerpo que no termina de reconocer, con el que se va reconciliando poquito a poco. Hay pues un crecimiento desproporcionado, salen granos, en fin, todas las cuestiones que empiezan con la pubertad, que resulta difícil y que tiene que ir acompañado de un proceso psicológico que no es fácil, y al mismo tiempo se va formando, pues la personalidad se va afianzando, por decirlo de alguna manera. Los chicos buscan más la independencia, empiezan a vivir en su mundo y a los padres muchas veces nos cuesta entender que es una evolución natural, que es necesario que les acompañemos, que es necesario que estemos muy próximos a ellos, que profundicemos en el nivel de comunicación sin agobiarles. Es decir, encontrar el término medio ese tan difícil de apoyar, dejándoles los espacios y la intimidad que cada uno debe tener.
Acompañarles y profundizar en la comunicación. Uh-huh. ¿Y algún tipo de regla de no puedes volver más tarde de las 10, no puedes limitaciones o otro tipo de gestión de pactos?
Hombre, yo creo que es que todo este tipo de, en la educación como todo, se va gestionando desde que uno nace, ¿no? Desde que los chicos nacen o nacemos, vamos aprendiendo a relacionarnos, y desde luego somos los adultos, las personas responsables, quienes tenemos que ir conduciendo en la medida de lo posible con unas normas, con unos principios que nosotros debemos orientar a los chavales para que se sientan seguros y que les sirvan también para relacionarse con el mundo exterior. Es decir, nosotros tenemos que ejercer de alguna manera nuestra autoridad, pero la autoridad entendida no como una imposición solamente, sino como unas normas que los chavales deben entender por qué se ponen, por qué son necesarias para la convivencia y para mantener una armonía familiar.
Pues son muchas las preguntas que se me ocurren. ¿Qué te parece si vamos haciendo poco a poco un desarrollo de esta etapa tan especial, no difícil, sino muy, muy particular? Uh-huh. Vale, pues la próxima semana.
Vale, muy bien. Hasta la próxima semana.
Pregunta. Hola, estamos en directo comunicándonos con el APA Aristeo. Y bueno, vamos a ponernos en contacto con Fernando Arribas, que es presidente del APA. ¿Fernando?
Sí. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues estábamos entrando al mismo tiempo que cogías tú el teléfono, con lo que era muy difícil explicarlo. Mira, tenemos muy poquito tiempo, estamos en el estudio con Carlos Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Pues Fernando, como decía, es presidente del APA Aristeo del CEIP Las Veredas de Colmenarejo. Y ya hemos tenido alguna noticia de este colegio. Tengo que decir que hoy he intentado que desde la DAT, desde la dirección territorial, nos atendieran. Nos han atendido muy bien la secretaria y tal, pero hemos tenido problemas de comunicación y al final no ha sido posible contar con algún representante de la administración para que hablara contigo a través de los micrófonos de Radio Enlace en Radio FAPA. Entonces, Fernando, nos gustaría que nos comentaras la situación y si es posible en otra edición, pues retomar el tema, a lo mejor con estos representantes de la administración. Una preguntita simple antes de comenzar. ¿Seguís con el campo de tiro ahí?
Bueno, eso se estableció por parte de la administración un periodo de alegaciones, o sea, digamos que se paralizó. Hubo un acuerdo verbal por parte de los propietarios de paralizar la caza los días de diario.
¿Qué hubiera escuela?
¿Perdón?
Cuando hubiera escuela.
Efectivamente, y entonces, bueno, pues se abrió un plazo de alegaciones y de momento está paralizado, con lo cual, bueno, pues la situación está estable, está bien, y bueno, pues esperando un poco ver la resolución definitiva. Esperamos que de momento el acuerdo verbal, pues se está cumpliendo, con lo cual, pues ya, vamos, de momento estamos tranquilos las familias.
Muy bien, la caza no está abierta durante el periodo lectivo. Vamos al otro tema que es que sigue ahí embarrancado, las infraestructuras. Fernando, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se terminan? ¿Y por qué no se exige que se terminen bien? Cuéntanos, haznos una descripción breve para conocer por qué, pues, un proyecto en el que ha habido mucha inversión pues ha quedado a medio camino.
Efectivamente, vamos, concretamente llevamos desde mayo del año pasado, del 2008, que nos hicieron una ampliación del colegio actual, porque pasaba de línea 2 a línea 3, y bueno, pues está, como digo, terminadas las obras desde hace 9 meses, y no se ha podido dar uso a este colegio pues por las numerosas deficiencias que presenta, tanto de seguridad como de funcionalidad. Por poner así varios ejemplos muy concretos, bueno, pues el patio donde jugarían los niños de 3 a 6 años no está completamente cerrado, dando a unos terraplenes llenos de escombros al final del terraplén, bueno, y a lo largo del terraplén, por el cual pues perfectamente cualquier niño o cualquier niña podría caer y tener un accidente bastante grave, ¿no? Eso es lo que al recinto se refiere. Y luego, bueno, en cuanto al interior, pues tiene un comedor y una cocina que no pueden ser utilizados porque no reúnen las condiciones que nos ha confirmado una inspección sanitaria en cuanto a, por ejemplo, en cuanto a ventilación, algo tan evidente, tan básico, efectivamente. Así como, bueno, pues la sección del tubo del gas tampoco es adecuada para ese uso. Entonces, bueno, pues no se va a poder utilizar como cocina y comedor como estaba previsto, y los niños y las niñas tendrán que desplazarse hasta el cole nuevo, o sea, hasta el cole antiguo, al comedor antiguo, y no hay conexión entre ambos edificios. Entonces tendrían que atravesar una calle, tampoco esto está cubierto. Ya se ha desafectado la calle, lo que pasa es que tampoco hay ninguna pasarela, no se prevé que esta conexión sea cubierta, con lo cual, pues bueno, pues si tienen que ir a comer a la una y tienen que recorrer cerca de 80 metros, pues bueno, pues lloviendo, nevando, etcétera, etcétera, tendrían que ir los niños de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues numerosas deficiencias que, bueno, pues que ya le hemos enviado a la Administración, a la Consejería de Educación, a la Dirección de Área Territorial, y bueno, pues no hemos recibido prácticamente ninguna respuesta por su parte. La semana pasada, concretamente, solamente a través de un fax dirigido a la dirección del colegio, decían que comenzarían a hacer las obras este próximo mes de abril, sin ninguna fecha concreta, y que de cumplirse los plazos que tenían, tendríamos el colegio disponible para el próximo curso. Pero bueno, con la con la ambigüedad que esto representa, ¿no?, de cumplirse los plazos, así, con estos con estos términos, ¿no?
Bueno, haremos la gestión, porque hemos hablado hoy con Infraestructuras y nos han remitido al gabinete de prensa, y haremos la gestión para ver si ellos son capaces de concretarlo. Fernando, tenemos ya nada, un minuto escaso, porque el tiempo en la radio se nos ha ido demasiado pronto con un encierro en Móstoles. Hemos estado hablando pues con una de las personas que ha salido después de estar desde el viernes hasta hoy mismo encerrados en un centro cultural. Supongo que vuestra situación no va a llegar a ese extremo, pero sí que os extraña un poco pues cómo hay una inversión pública y después los primeros que tienen que seguirla, supervisarla, cuando reciben la obra, pues a lo mejor no están respondiendo, ¿no?
Efectivamente, vamos, hay un desinterés generalizado. Nosotros hemos pedido ya, yo concretamente ya he pedido, desde que soy presidente de la asociación, tres veces una entrevista con el director de área territorial, donde nos informe tanto a la Asociación de Padres y Madres como al Consejo Escolar como a la dirección cuáles van a ser los pasos que se van a seguir, en qué estado está el proyecto, etcétera, etcétera, y si va a estar disponible, que yo creo que es lo menos que tenemos derecho las familias que estamos esperando desde hace 9 meses y están los alumnos, hacinados en el edificio antiguo. Se ha dejado utilizar un aula de informática, que no se puede utilizar porque está utilizándose como aula, y otro aula polivalente tampoco, porque se está destinando a aula, porque ya no caben los alumnos, y para el año que viene se prevén otros 2 nuevos grupos. Y bueno, pues la única posibilidad sería dar clase en el patio al aire libre ya.
¡Qué campo hay! Bueno, sí. Historias de la educación, que es lo que hacemos todos poco a poco. Fernando, si te parece, seguimos haciendo esa gestión y si nos responden, pues contactamos contigo. ¿Te parece?
Muy bien, pues muchísimas gracias y a ver si hay suerte.
A ver si hay suerte y realmente esas obras comienzan ya y se pone en acción todo ese centro que, bueno, algún día tendremos que visitaros. Gracias, Fernando, por estar con nosotros.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, pues historias, decía, historias, porque vamos a entrar ahora en 2 minutos de
dos
nuestras
minutos.
Historias de educación.
Sin qué sintonía disciplinado. Nos saltamos la sintonía. Muy bien, no hay problema. Pues entonces...
Historias de educación.
Bueno, gracias, pues con sintonía. Pues hoy íbamos a hablar del poeta José Quintana, aunque más que poeta, yo le llamaría el gran precursor de la reforma de la educación en España, aunque además fue un poeta importantísimo en su momento y tal. Es de los años 65, por ahí, de 1765 o algo así, cuando nace y muere, no recuerdo exactamente, pero hacia 1850 y tantos. Bueno, este hombre, ya en la época de Carlos IV, hace propuestas de reformas educativas, las sigue haciendo cuando comienza la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas, y él fue uno de los máximos dirigentes de la Junta Nacional de Defensa. Estuvo en la Isla de León, en Sevilla, estuvo elaborando la Constitución, y sus propuestas tuvieron un cierto alcance, por desgracia no tanto como lo hubiera querido. Entonces, así, en dos brochazos, una de las propuestas más importantes que hace es que la educación no debe ser estamental, es decir, no debe estar orientada a los estamentos más poderosos del país, la nobleza y las clases que están cerca de la nobleza, sino que el poeta Quintana propone como dijimos el otro día, igual que Condorcet e incluso Talleyrand, que era un hombre más conservador, propone que la educación debe ser para todos, no solamente para los ricos, sino para todos, o los nobles o los sacerdotes, sino para todos. Y por otro lado, que todos los niveles de la educación, esto es una propuesta absolutamente renovadora en España, todos los niveles de educación deben ser públicos. La primaria, pero también la secundaria y la universitaria, porque había gente ya entonces, qué paradojas, ya entonces y desde antes, que venían proponiendo, como era hasta entonces, que la educación media y superior debía ser exclusivamente privada. Hasta aquel momento la educación elemental solamente se daba por caridad, digámoslo así, a los pobres, eso sí, cobrando lo que se pudiera. Bien, entonces Quintana propone que todos los niveles educativos deben ser públicos, lo que es un hombre realista y dice que, bueno, en la medida en que se vaya pudiendo. De momento va a depender de que los focos de población sean más densamente poblados o menos densamente poblados, pues podrá llegar a las urbes grandes, podrá haber enseñanza universitaria y en las pequeñas no podrá haber momentáneamente, pues hasta que se alcancen niveles económicos más importantes. Él consigue, Quintana consigue que estas cosas se incluyan en la Constitución de 1812. Hay que decir un punto muy importante, que es que la educación, se habla de que tiene que haber educación para todos, pero los chicos, las chicas en esto, lo lamento, pero incluso un hombre tan abierto y tan avanzado para su momento como era Jovellanos, Quintana, pues resulta que para las chicas se entiende que basta que reciban una somera educación. Educación, no instrucción, solo normas morales, costumbres, tradiciones que podrá transmitir la familia o, en su caso, algún método de enseñanza, quizá privado. Hay que decir que en 1825 llega a haber una ley en que se concreta que educar a las mujeres puede conducirlas al vicio. No estoy bromeando. La instrucción para las mujeres es algo que conduce al vicio. Esto lo volveremos a encontrar en alguna carta de la Conferencia Episcopal Española en 1940-41 que le dirigen a su, en aquella época, excelencia Jerónimo Franco, pidiéndole que por favor no se eduque a las chicas, que eso las conduce al pecado. Esto lo dirá la Conferencia Episcopal, la Conferencia de Metropolitanos, hacia 1942. Bueno, pues esto lo decía también alguna ley de 1825, pero no lo dijo Quintana, ¿eh? Quintana era partidario de una cierta educación ligera para las mujeres. Bueno, y lo dejamos por hoy, porque me parece que Juan tiene ya alguna otra cosa para meter con cierta urgencia. ¿No es así, Juan?
Sí, tenemos ya con nosotros a Fran Sueiro, que es uno de los componentes de la plataforma, de la, para mí, nueva plataforma Defensa de la Juventud. Fran, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Tienes un ambiente de campo?
Sí, sí, me encuentro habéis oído igual ladrar a un perro.
Sí, sí.
Estoy en la Sierra Norte de Madrid.
Muy bien. Oye, tengo delante el manifiesto firmado por Defensa de la Juventud. Uh-huh. Y sobre la situación de los servicios de juventud en la Comunidad de Madrid.
Sí.
Yo creo que convendría dar a conocer este manifiesto, conocer esta plataforma, y entonces, en primer lugar, si te parece, Fran, bueno, estamos en el estudio con Carlos Martínez.
Hola, ¿qué tal? Uh-huh. Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, que nos comentes quiénes formáis la plataforma, por qué y con qué finalidad.
Bueno, pues la plataforma la formamos ahora personas que estamos trabajando pues en el mundo de la juventud, de la educación no formal. Entonces, fundamentalmente somos asociaciones juveniles, asociaciones culturales, otro tipo de colectivos y también pues técnicos, animadores socioculturales, técnicos de juventud, pues que trabajan o que trabajamos en este ámbito. Y bueno, nos hemos juntado un poco para pedir, para exigir a la Dirección General de Juventud y para pedir pues principalmente dos cosas, ¿no? Un presupuesto, una dotación presupuestaria que sea adecuada a los programas de juventud y también poder establecer una mesa de diálogo, un diálogo sobre todo para poder elaborar entre todos un plan integral de juventud, ¿no? Uh-huh. Esas serían las dos reivindicaciones.
Esto surge porque de algún modo, según he leído en el manifiesto, hay una reducción significativa de presupuestos de atención y de preocupación por las infraestructuras en torno a los jóvenes, ¿no?
Sí, las infraestructuras y también las personas, o sea, los programas con los que se trabaja con jóvenes. Bueno, viene a ser, al fin y al cabo, lo mismo que están exigiendo desde otros puntos que trabajan con lo social o con la salud, con lo público en general, que es recuperar un poco la dignidad y el interés en estos sectores que sufren más en momentos en los que a lo mejor hay vacaciones, ¿no? Y no sé, por poneros unos ejemplos, hay una reducción pues un 40% el año pasado, ¿no? En servicios municipales, esos son 700.000 euros menos. También hay una reducción de un 25% las ayudas a asociaciones juveniles, uh-huh. Eso serían unos 275.000 euros menos, y de un 53% en el presupuesto para los recursos de actividades formativas, uh-huh. Que esos son unos 460.000 algo más euros menos, ¿no? Bueno, para que os hagáis una idea, la Comunidad de Madrid destina 0,44 euros por cada joven en las entidades juveniles, ¿se entiende? Uh-huh. Y para que os hagáis una idea también en comparativa con otras comunidades, pues Navarra está dedicando 4,2 euros, uh-huh. Castilla-La Mancha 1,53, o bueno, Aragón 1,36, o sea, uh-huh. Muy, muy, muy por debajo del resto de las comunidades.
Bastante, ¿no? 0,44, sí. Está nada mal frente a los navarros, que 10 veces más. Esto puede suponer, sí, una diáspora de jóvenes hacia Navarra, ¿eh?
Bueno, no sé si una diáspora, pero lo que sí que supone es que los jóvenes de la Comunidad de Madrid están en una situación bastante desventajosa, ¿no?
Bueno, ¿y esto qué puede suponer para los... Vosotros sois profesionales que trabajáis también con jóvenes, ¿verdad? ¿Cuáles son, digamos, las consecuencias de esta falta de atención y de recursos a los más jóvenes?
Bueno, somos profesionales, pero también
entidades,
eso es, juveniles, asociaciones y, sí, colectivos, claro. Que no necesariamente se mueven de una manera profesional. Esto es importante, es importante decirlo, porque no se trata solo de una reivindicación profesional, ¿no? Uh-huh. Se trata de reivindicar unos espacios que para los jóvenes son muy importantes, porque son espacios fuera de la escuela, pero los que también se educa, ¿no? Y son espacios que no solo están en lo lúdico, sino también pues en la integración y también en el tema de lo social, ¿no? Muchísimas de estas organizaciones pues estaban cubriendo una parte de la educación, en la educación no formal, pues que evitan situaciones de riesgo o que ayudan a que personas que están en situaciones difíciles pues estén un poco mejor, ¿no? Entonces, uh-huh. sí que se va a notar mucho pues en el ocio saludable, en la oportunidad de relacionarse de unas formas positivas, se van a incrementar conductas de riesgo en los jóvenes y vamos, uh-huh. a perder pues espacios importantes.
Claro, ahí está. Quizá si no atendemos nuestra juventud, la violencia, el uso de otras de sustancias, el uso de bueno, pues otros ocios que no son muy saludables puede generar pues conflictos, ¿no? Puede generar pues eso, un futuro menos halagüeño. ¿Creéis que
también para mí, perdona que te interrumpa, para mí también es importante no solo fijarnos en el final del asunto, ¿no? En lo que hablabas tú de la violencia o de las sustancias, sino en la que al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de la manera de participar y de los espacios de participación de los jóvenes, ¿no? Entonces es muy difícil que lleguen adultos con un proceso de participación adecuada, donde se puedan tomar decisiones o donde se pueda elegir tu manera de vivir si desde joven no has tenido ese espacio, ¿no? Mm. Que es lo que estamos perdiendo.
Y los centros educativos, incluso los públicos, muchas veces no tienen la vida democrática que debieran tener.
Claro.
Uh-huh. Y la participación se aprende también ejerciéndola. Este manifiesto, ¿cómo podríamos darlo a conocer? A ver, ¿cómo podríamos hacer que llegara a todo el mundo?
Bueno, pues además de comentarlo hoy, que os agradecemos el espacio que nos dais, nosotros tenemos una página web que es www.defensadelajuventud.org. Uh-huh. Y bueno, también vamos a empezar a mover este manifiesto que acabamos de elaborar pues por todos los colectivos, por asociaciones y por demás medios de comunicación. Esperamos que de esta manera, firmando un manifiesto y haciéndolo llegar a la Dirección General de Juventud, pues se produzca ese diálogo, ¿no? Se retome una comunicación que existía antes de una manera mucho más fluida entre entidades locales, entre asociaciones, uh-huh. y entre colectivos y la propia Dirección General de Juventud, para al fin y al cabo pues poder trabajar todos en una dirección al menos. ¿no?
¿No crees tú que nos van a justificar con que la crisis económica es la que está mandando estos recortes?
Bueno, estos recortes se producen ya antes de la crisis económica, porque los datos que te doy son del año pasado, ¿no? Que son datos anteriores.
Exactamente.
Nosotros creemos que falta un proyecto, porque además nosotros estamos sin legislación de juventud, ¿no? Estamos sin plan integral de juventud desde el año 2006, ¿no? Y la última legislación que hay de juventud es del año 2002. O sea, que es algo que se viene heredando. Uh-huh. Que probablemente influye la crisis económica. Habría que reflexionar también en por qué siempre influye la crisis económica en determinadas actuaciones, ¿no? Que tienen que ver siempre con el plan educativo, con el plan social, con el plan médico, y ver si eso es positivo, ¿no? Si realmente vamos a poder resucitar de esta crisis económica cargándonos la base de lo que somos, ¿no?
Fran, dice la comunidad que somos la comunidad más rica de España, lo dice constantemente. Sí. ¿Tú crees entonces que somos 10 veces más pobres que la comunidad de Navarra?
Pues no lo sé, aquí ya entramos...
Igual, o la crisis es 10 veces más, ¿no? No sé.
Te voy a dar mi opinión muy personal. Esta sí que no es una opinión de la plataforma, porque no hablamos tanto, ¿no?, de las cosas. Pero yo sí que creo que no ha habido crisis para hacer autopistas ilegales, por ejemplo, o para hacer muchos desarrollos urbanísticos, y sí ha habido crisis para desarrollar lo social, porque no ha interesado. No ha
Incluso
habido,
emisoras no ha habido de interés. Televisión encima cutres, ilegales, organizadas por la Comunidad de Madrid.
Claro, o sea, no ha habido ese interés, ¿no? Esa falta de interés, somos casi los últimos en levantar la voz. Antes de nosotros, pues han estado, yo creo que en huelga y en protesta todos los sectores públicos. No puede ser una casualidad.
A mí me ha llamado la atención un dato que has dado antes. El último plan es del 2002. Yo recuerdo...
El último plan es del 2006, pero la última legislación de juventud es del 2002.
La última legislación es del 2000...
Sí, o sea, están
exactamente,
pasados,
sí, ¿no? me he equivocado ahora. Los jóvenes me parece que no tienen nada que ver con los de hace, pues eso, un lustro, ni... ¿No? Claro. Ha habido cambios en estilos, en modas, en preocupaciones, en formas de manifestarse.
Y la sociedad en general ha cambiado, los jóvenes mucho más.
Uh-huh. Claro. Bueno, pues este manifiesto, que como bien has dicho, podemos encontrar y leer todos en defensadelajuventud.org. Defensa de la Juventud, todo junto, .org. Allí se podrá descargar en PDF, ¿no?
Sí, y estamos recogiendo firmas. Bueno, sí que nos interesa hacer un poco de presión, sobre todo porque al fin y al cabo estamos pidiendo algo que yo creo que no debería tener que pedir nadie, ¿no? Que es el diálogo.
Bueno, pues Fran, te agradecemos enormemente el que hayas contado con nosotros para dar a conocer esta plataforma. Tienes los micrófonos estos abiertos, ya sabes, cuando quieras, no lo dudes, nos das un toque a Radio FAPA y aquí pues estamos encantados especialmente de escuchar a los jóvenes y las necesidades de los jóvenes. A fin de cuentas son nuestros hijos.
Claro. Pues nada, el agradecimiento es mutuo y espero que la próxima vez que hablemos pues sea para contaros buenas noticias.
Inchalá, ojalá. Gracias, Fran.
Bueno, gracias. Un abrazo, Fran.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Hemos llegado ya a ese final. No hemos podido contactar con Isabel Galvín, que teníamos previsto hoy continuar con las movilizaciones y demás. Estuvimos, no obstante, ante la Consejería de Educación la semana pasada y se oían cosas muy curiosas. No sé si tú recuerdas alguna.
Sí, sí.
No guardamos, educamos. Esto lo quería haber puesto al principio del programa. Y no ha sido posible. Hemos tenido la comunicación con Móstoles y bueno, pues la verdad es que hubo mucho ambiente, ¿verdad, Carlos?
Sí. A lo mejor alguien piensa que esto eran chiquitos jóvenes que estaban... No, esto eran maestros, profesores,
sí, sí.
Dirigentes de sindicatos de profesores, etcétera.
Bueno, coincidió con el tierro de la sardina, ¿no? Pero había disfraces de brujas, no sé. Entre eso y la música, pues el ambiente era muy, muy fuerte.
Sí.
Muy animado. Y esto nos lleva pues a recordar pues que hay próximas convocatorias. El día 25 de marzo se está preparando una huelga.
Sí,
y,
muy importante.
Y nos ha llegado hoy un manifiesto por qué vamos a la huelga, firmado por los por los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT-FETE, CSI-CESIF, STEM y CESIT, Unión Profesional. ¿Por qué vamos a la huelga? Yo creo que la próxima semana tenemos que leerlo, desarrollarlo, sí, y que nos lo expliquen, ¿no? Y vamos a ya despedirnos. Nada, hemos llegado al final, ni el curso de sexología ni todas estas cosas que tenemos preparadas podemos ya contarlas, pero las tenemos ahí pendientes. Si no, por favor, echad un vistazo a la página web de la FAPA, www.fapagenerdelosrios.org y también .es. Creo que de las dos formas, y ahí encontraréis información. También encontraréis un apartadito en el que está nuestro programa de radio. Así que nada, que tengáis una buena semana y recordad que la enseñanza pública y la sanidad pública también van de la mano. Día 5.
Sí.
Y uno de ellos es adolescente.
Un abrazo.
Buenas tardes.
NNC Radio FAPA.